Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela.
Muy queridos oyentes, participantes de estos ejercicios espirituales que se emiten a través de Radio María, queridos pues ejercitantes, estamos viendo el principio y fundamento de los ejercicios espirituales. Veíamos que el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y seguimos con esta segunda parte de del principio y fundamento que dice San Ignacio y que hacemos con las demás cosas, con todo lo demás. Las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para el que es creado, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por así en todo lo demás solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin para el que hemos sido creados. Qué maravilla tener en cuenta pues este principio y fundamento para toda nuestra vida. Cualquier cosa que tenemos, tiempo, dinero, lo que sea, cualidades, ¿cómo lo hago rendir? Pues lo hago rendir en tanto en cuanto sirve para lo que he sido creado, que es alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar el alma. Es muy práctico esto, la consideración de este principio y fundamento es muy práctico para ver en nuestra vida qué es lo que nos toca. Y para eso tenemos que parar, dedicar tiempo a la oración. Los ejercicios son muy especialmente para estar con Dios, estar de veras a solas con quien sabemos nos quiere, recordábamos con Santa Teresa. Y tantas veces el ajetreo de nuestra vida nos lo impide. Tenemos que dedicar tiempo. Lo primero que tenemos que parar a la consideración de este principio y fundamento es el tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Miren, les cuento una anécdota que me hizo mucho bien. Tenía yo que tener un retiro y con jóvenes, ¿no? Muy lejos de donde yo vivo habitualmente, prácticamente a 1000 kilómetros. Y tenía que coger el coche un viernes, ir para allá, pues el viernes ya por la noche estar hora santa, confesando hasta muy tarde, por la mañana enseguida actividades, todo el sábado, todo el domingo sin parar, misas, horas santas, pero yo todo el rato pues haciendo cosas por aquellos jóvenes, ¿no? Y entonces, cuando el lunes me volvía los otros 1000 kilómetros otra vez de vuelta para casa, en un momento iba pensando que qué poco tiempo había tenido yo para estar a solas con Jesús, que sí que había podido dar a Jesús, pero... Y me daba como mucha pena, ¿no? El no haber podido dedicar más ratos a estar con Él, ¿no? Y conduciendo, pues también pensando en no dormirme, de repente abrí la radio, estaba pues como en ese coloquio, ¿no? Señor, perdóname porque casi no he tenido tiempo. Y de repente escuché esta canción que les quiero cantar ahora y que me pareció que era Jesús el que me la cantaba, ¿no? Es una canción de José Ángel Espinoza y que, bueno, pues que yo la pongo en labios de Cristo y me gustaría que también tú, querido oyente, la pongas en labios de Cristo. Este Dios todopoderoso que podría exigirnos pues todo nuestro tiempo y que, sin embargo, nos mendiga el tiempo, ¿no? Y la verdad que me hizo llorar al escuchar esta canción como reproche amoroso de Jesús para conmigo y delicadeza infinita en el modo de corregirnos. Dice así.
El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera o lo que me queda que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa importa que sean 2 minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean 2 minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.
¿No les parece, queridos oyentes, entrañable, ¿no?, que el Señor de la historia, tan poderoso, tan grande, tan rey, se baje a su criaturilla a pedirle: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí? ¿Con qué cariño, con qué ternura? Lo mejor de todo dedicado a mí. Ojalá que tengamos esos momentos de oración y en estos ejercicios que le dediquemos pues todo el amor que Él se lo merece y lo mendiga, teniendo el derecho de exigirlo, nos lo mendiga. Bueno, y uno se pregunta: ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, no? Y a ese respecto, pues les animo a leer el Evangelio del joven rico. Lo tenéis en Marcos 10, 17 y siguientes. Y cuando salía para ponerse en camino, corrió uno a arrodillarse ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Los mandamientos los sabes: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo eso lo he venido cumpliendo desde mi juventud. Jesús lo miró con predilección y le dijo: te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y da el importe a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Y vuelve aquí y sígueme. Él, poniendo mala cara ante aquella respuesta, se marchó triste, pues tenía muchas posesiones. Qué pena, queridos oyentes. Este joven no se enteró que el tesoro mayor era Cristo y no supo el tanto en cuanto que uno tiene que ordenar todo al fin para el que ha sido creado, que es la gloria de Dios, el seguimiento, el servicio amoroso de Jesucristo. Cumple los mandamientos. Es curioso cómo el Señor a este joven, lo primero que le dice un joven, pues cumplidor, ¿no? Un joven que cumplía los mandamientos, ¿no? Tantas veces los hemos incumplido los demás, o el que les habla, desde luego, ¿no? Y este joven debía ser, pues, cumplidor de los mandamientos. Es verdad que el Señor le habla solo de los mandamientos de la segunda tabla y omite intencionadamente el amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? El amor sobre todas las cosas, ¿no? Y se lo pide en la segunda petición: ala, pues vende todo lo que tienes, da el importe a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Este joven se marchó triste, ¿no? ¿Cuántas veces, por tener ese miedo a darle al Señor lo que le pertenece, lo que le corresponde, ¿no?, cuántas veces por eso dejamos de hacer pues lo que Dios nos pide, ¿no? Decía el Papa Benedicto en la misa al inicio de su pontificado. En este momento mi recuerdo vuelve al 22 de octubre del 78, cuando el Papa Juan Pablo II, ya San Juan Pablo II, inició su ministerio aquí en la Plaza de San Pedro. Todavía y continuamente resuenan en mis oídos sus palabras de entonces: no temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Además, el Papa hablaba a todos los hombres, sobre todo a los jóvenes: ¿acaso no tenemos todos de algún modo miedo? Si dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de nosotros, si nos abrimos totalmente a Él, ¿miedo de que Él pueda quitarnos algo de nuestra vida? ¿Acaso no tenemos miedo de renunciar a algo grande, único, que hace la vida más bella? ¿No corremos el riesgo de encontrarnos luego en la angustia y vernos privados de la libertad? Y todavía el Papa quería decir: no, quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. Así hoy yo quisiera con gran fuerza y gran convicción a partir de la experiencia de una larga vida personal, decir a todos vosotros: no tengáis miedo de Cristo, Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el 100 por 1. Sí, abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera vida. Fíjense, qué texto pues más hermoso del Papa Benedicto. ¡Qué fuerza tiene! Y sin embargo, qué fácil nos es caer en eso. Hasta los santos, como por ejemplo el cardenal Bantuán, que está también en proceso de canonización. El día de su funeral en la Basílica de San Pedro, el Santo Padre subrayó en la homilía: espera en Dios. Con esta invitación a confiar en el Señor, el querido purpurado inició las meditaciones de los ejercicios espirituales. Sus exhortaciones se me han quedado grabadas en la memoria por la profundidad de sus reflexiones, enriquecidas por continuos recuerdos personales, en gran parte relativos a los 13 años que pasó en la cárcel. Contaba que precisamente en la cárcel había comprendido que el fundamento de la vida cristiana consiste en elegir solo a Dios, abandonándose totalmente en sus manos paternas. ¿Se dan cuenta, queridos oyentes? Elegir solo a Dios, abandonados en sus manos paternas. Y decía Bantuán: quisiera empezar esta reflexión sobre la llamada a la santidad con un examen de conciencia muy personal en mi vida. Y también ahora que soy cardenal, he tenido y tengo miedo a las exigencias del Evangelio. Tengo miedo a la santidad, miedo a ser santo. Me gustan las medias tintas. Sin embargo, Cristo me reclama cada minuto que ame a Dios con todo el corazón y con toda el alma, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Todos los días he vivido momentos como los del joven del Evangelio, que se marcha triste porque tiene muchos bienes. He estado en la cárcel más de 13 años. He pasado momentos duros, muy duros. Muchas veces no me he atrevido a pensar en la santidad. He querido ser fiel a la Iglesia, no renegar de mi opción, pero no he pensado suficientemente en ser santo, y eso que Cristo en verdad dijo: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, cita Bantuán. El año pasado, dice él, me operaron para extirparme un tumor, al menos parcialmente. Me quitaron un tumor, 2,5 kilos de tumor, y me quedaron dentro 4,5 kilos que no se pueden extirpar. Y yo tuve miedo de ser santo con todo esto. Este fue mi sufrimiento. Pero solo duró hasta el momento en que vi la voluntad de Dios en todo lo que me sucedía y acepté llevar este peso hasta la muerte, que implica no poder dormir más que 1 hora y media cada noche. Una vez aceptando esto, ahora estoy en paz. En su voluntad está mi paz. Mientras Dios quiera, quiero ser lo que Él quiera de mí. ¡Qué maravilla! Queridos oyentes, esto es lo que se le convirtió a él en prueba en aquella cárcel, cuando veía todo lo que dejaba de hacer por su diócesis, todo lo que antes hacía y no podía hacer. Y entonces escuchó en su corazón, ¿no? ¿Tú qué eliges, las obras de Dios o al Dios de las obras? ¿Cuántas veces nos pasa eso, ¿no? Queremos los caramelos de Dios, los consuelillos que Él nos da, y nosotros tenemos que estar por el Dios de los caramelos, que esto es lo importante. No temamos, abramos de par en par las puertas a Cristo. Necesitamos tanto luchar contra esa corriente de pensamiento que nos va llevando a la comodidad de nuestro propio yo. Nuestro querido Papa Francisco hablaba pues de esos grandes ideales y decía el 29 de abril del 2013: tenéis que ir contra corriente, permanecer firmes en Él, poner en juego nuestra vida por los grandes ideales. Así decía a los jóvenes, ¿no? Y también en la primera homilía que él hizo, el Papa Francisco, el 14 de marzo de 2013, decía: podemos caminar todo lo que queramos, podemos edificar tantas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, la cosa no funciona. Nos convertimos en una ONG de piedad, pero no en la Iglesia esposa del Señor. Quien no reza al Señor, reza al diablo. Cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del diablo, la mundanidad del demonio. Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor, somos mundanos. Quisiera, dice él, que todos, después de estos días de gracia, tengamos el coraje, precisamente el coraje, de caminar en presencia del Señor, con la cruz del Señor, de edificar la iglesia sobre la sangre del Señor que ha sido derramada sobre la cruz y de confesar la única gloria, Cristo crucificado, y así la iglesia irá adelante. ¿Cuántas veces queremos compaginar lo mundano, ¿no?, la fama, los éxitos de este mundo, ¿no?, y compaginarlo con Cristo, ¿no?, una vela a Dios y otra al diablo? Pues no, Señor, nosotros tenemos que darlo todo, como aquella viuda del Evangelio. ¿Se acuerdan? La ofrenda de la viuda en Marcos 12:41 y siguientes. En sus enseñanzas decía Jesús: atención a los escribas, les gusta pasear con amplias túnicas, los saludos en las plazas, ¿no? Bueno, y después de sentarse frente al cepo de las limosnas, observaba cómo la gente iba echando monedas en el tesoro del templo. Y muchos ricos echaban mucho, pero cuando llegó una viuda pobre, echó 2 ochavos, que son 1/4. Convocando a sus discípulos, les dijo: os digo de verdad, esa viuda pobre echó más que todos los que echan en el cepo de las limosnas, pues todos aportaron de su abundancia, y en cambio ella, de su escasez, aportó todo lo que tenía, todos sus saberes, todo lo que tenía para vivir. Esta es la maravilla. ¿Se acuerdan de aquella viuda de Sarepta en tiempos del profeta? Cuando va el profeta, ¿no?, se imaginan ustedes con aquella barba, ¿no?, y se acerca aquella mujer que está viuda y tiene un hijo único y va a hacer un panecillo simplemente para después comerlo y morirse. Y le dice el profeta: no te preocupes, que la alcuza de aceite no se vaciará, la harina no se acabará. Y esta mujer podía haber dicho: oiga, mire, usted será muy profeta y tiene usted palo y tiene barba, pero esta alcuza siempre se ha vaciado y usted lo que quiere es engañarme para quedarse con lo último que me queda para vivir. Bueno, pues no. Pues aquella viuda entregó al profeta lo que tenía para vivir. Y el Señor concedió el milagro. Me acuerdo que hace poco me decía un hombre convertido, un hombre muy majo, que su abuela en la guerra había acogido escondidos a 2 sacerdotes y a unas religiosas. Y que, claro, lo que tenían en la despensa se lo iban dando y se iba acabando. Y tenía precisamente una alcuza de aceite, ¿no? Y ya cuando se terminó aquella alcuza de aceite, esta mujer dijo: bueno, pues voy a dejar esta alcuza boca abajo en un vasito para que lo último que quede pues vaya escurriendo y mañana pues ya se nos acabó. Y dice que por la mañana, esta mujer que oraba, esta mujer que acogía en la caridad jugándose la vida a aquellos perseguidos a muerte, cuando fue a la cocina por la mañana, había desbordado la alcuza, había caído el aceite por todo el suelo, y al recogerlo con aquella toalla, lo volvió a escurrir y se volvió a llenar aquella alcuza. Cuando uno entrega su vida de verdad, el Señor hace maravillas, hace milagros, te concede lo que necesita tu corazón y sobre todo esa alegría para que no te marches triste como aquel joven. Tenemos que darlo todo, como en Mateo 4 a Simón y Andrés: venid detrás de mí. Ellos enseguida, dejando las redes, lo siguieron. Qué fácil es querer agarrarse a lo que tenemos para seguirle. Suéltalo. Santiago y Juan, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Los bienes materiales, incluso los afectos legítimos, ¿no?, lo siguieron. Qué bueno es el Señor. Justo tras el joven rico, le dice San Pedro: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Fijaros que San Pedro todavía en ese momento tenía pues mucho apego a su reputación, a su amor propio. Y sin embargo el Señor le habló del 100 por 1, del 100 por 1, en casas, amigos y persecuciones, que lo añade a esa lista curiosamente, ¿no? Pero es verdad, cuando uno se da del todo al Señor, el Señor te corresponde con su amor, ¿no?, con su amor. ¿Cuánto nos cuesta, si no miramos a Cristo, soltar nuestros bienes, ¿no?, como aquel niño, ¿no?, que tenía una bolsa de caramelos, ¿no?, y se las dieron para repartir, ¿no?, y él pues sacó la bolsa y todos aquellos niños empezaron a coger caramelos, 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 ¿no?, y él fue mirando que al final no le quedaba ninguno y se echó a llorar, ¿no? La única manera de no echarnos a llorar es cuando nosotros miramos a Cristo mientras estamos dando nuestros caramelos, solamente dándonos del todo por Cristo. Somos capaces, ¿no? Y en este sentido, qué bonito aquello que decía Santa Teresita del Niño Jesús: he aquí, pues, todo lo que Jesús exige de nosotros. No tiene necesidad de nuestras obras, sino sólo de nuestro amor. Porque ese mismo Dios que declara que no tiene necesidad de decirnos si tiene hambre, no vacila en mendigar un poco de agua a la samaritana. Tenía sed, pero al decir dame de beber, lo que estaba pidiendo el creador del universo era el amor de su pobre criatura. Tenía sed de amor. Sí, me doy cuenta, más que nunca, de que Jesús está sediento. Entre los discípulos del mundo solo encuentra ingratos e indiferentes, y entre sus propios discípulos, qué pocos corazones encuentra que se encuentren a él sin, que se entreguen a él sin reservas, que comprendan toda la ternura de su amor infinito. Ahí está la clave, queridos oyentes, en darle nuestra vida entera, nuestro amor, si es lo que en realidad él necesita, amar a Cristo, la ternura, y el dejarse amar por él, que como decía el Papa Francisco, a veces es más difícil dejarse amar por Cristo. Y en este sentido, al poner todo nuestro amor en él, al querer que todo sea para su gloria, es cuando nosotros verdaderamente podemos vivir la regla del tanto en cuanto, que está pues iluminándonos San Ignacio con ella, ¿verdad? Que todo, todo, todo de verdad sea para su gloria, para su alabanza, ¿no? Hay otro texto, pues, precioso del texto del Evangelio, Mateo 6, 19 y siguientes, cuando dice, dejaos de atesorar tesoros en la tierra, dice el Señor, donde la polilla y el orín los estropean, y donde los ladrones perforan la pared y roban. En cambio, vosotros, atesorad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín los estropean, y donde los ladrones no perforan la pared ni roban, pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lámpara del cuerpo es el ojo, por lo tanto, en caso de que tu ojo esté bueno, todo tu cuerpo estará iluminado, pero en caso de que tu ojo esté malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué oscuridad tan grande! Nadie puede ser esclavo de dos amos, pues o tendrá que odiar a uno para poder amar al otro, o tendrá que entregarse a uno despreciando al otro. No podéis ser esclavos de Dios y del dinero. Por esto os digo, dejad de preocuparos por vuestra vida, qué vais a comer o qué vais a beber, ni por vuestro cuerpo, con qué os vais a poner. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fijaos en los pájaros del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Y quién de vosotros, a fuerza de preocuparse, puede alargar un codo a su vida? Y por el vestido, ¿a qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen. No se fatigan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy existe y mañana se tira al horno, no hará mucho más con vosotros, gente de poca fe. Así que no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Pues por todo eso andan ansiosos los gentiles, pues vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todo esto se os dará como añadidura. O sea, que no os preocupéis del mañana, que el mañana se preocupará de sí mismo. A cada día le basta su malicia. Se dan cuenta, queridos oyentes, buscar primero el reino de Dios, hacer su voluntad, entregarse como esclavo de amor a Cristo, esclavos de Cristo por amor. La Iglesia siempre ha combatido la esclavitud forzosa, pero ha animado a la esclavitud de amor. Dice la carta a los Gálatas, sed esclavos unos de otros por amor. Se puede ser esclavo de otro cuando se descubre detrás a Cristo. Cuando uno dice con Filipenses 1, para mí el vivir es Cristo. He de vivir para lo que he sido creado, en todo amar y servir a su divina majestad, ser siervos fieles y perfectos amigos de Jesucristo. El criterio es lo que agrada al Señor. La pregunta es, ¿qué haría Jesús en mi situación? Y tratar de hacer eso mismo. Y lo demás se os dará como añadidura. Todo lo demás se nos dará como añadidura. Esta es la clave del tanto en cuanto. A ver, ¿esto me sirve para glorificar a Dios? ¿Esto está contento Dios con ello? Estoy viendo una película. No digo, esta película, ¿está el Señor conmigo? ¿El Señor está contento con esto? No, pues yo me voy porque todo lo que hago, mis descansos, mis alegrías, mi trabajo, todo, es en tanto en cuanto sirve para la gloria de Dios, para hacer también su voluntad. Y en este sentido, dice San Ignacio, ¿no? No dejarnos regir por afección desordenada, no dejarnos llevar por afección desordenada, ¿no? La norma fundamental es esa, ¿no? Pero hay otras normas, ¿no? Uno no debe conducirse por afecciones desordenadas. Jesús dice a la mujer adúltera tras liberarla: anda y en adelante no peques más. No podemos ser, nos dirá también, esclavos de Dios y del dinero. No es lo mismo afección que inclinación. Inclinación es la concupiscencia que tenemos todos heredada del pecado original. La concupiscencia no es pecado, pero no se inclina al pecado. La afección quiere decir que el corazón ya se ha dejado llevar de esa inclinación natural y ha llegado un apego que es desordenado, ¿no? Cuando dice San Pablo en la carta a los Romanos 7, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este es el que hago. Y el Señor nos advertirá en Mateo 26, el espíritu está pronto, pero la carne es débil, ¿no? Nosotros tenemos esa inclinación desordenada llamada concupiscencia, pero a veces la dejamos por el afecto desordenado y nos apegamos a ello, ¿no? Otra norma es, en lo que está concedido en nuestra libertad, en lo que no es pecado, he de hacer o de usar de las cosas o evitarlas en tanto en cuanto conducen a mi fin, que es amar a Cristo. Y en esto, ¿cuál ha de ser mi actitud ante las cosas creadas, ¿no? Esto es importante, la actitud de un cristiano, que decíamos antes, no es la de un estoico, ¿no? Ni tampoco la de un adicto. Nuestra actitud es cordialidad, simpatía para lo que no es contrario a la voluntad de Dios. En principio, todo lo creado por Dios es algo bueno, por eso yo lo veo con cordialidad. Lo primero ante las cosas creadas, ¿no? No es un rechazo, no, tengo que quitarme de todo, no, es una cordialidad. Una cordialidad libre. ¿Qué quiere decir? Pues que no es esclava de afecciones desordenadas, ¿no? Solo quiero lo que Cristo quiera para mí, ¿no? ¿Qué sería un afecto desordenado? Pues tienes un alumno, una alumna que te cae fenomenal y ya le vas a poner un 10. Y te dicen, oye, pero que el examen no está de 10. Pues entonces le suspendo. Digo, hombre, tampoco es para suspender, ¿no? Mira objetivamente, pero ya te estás dejando llevar por ese afecto desordenado, ¿no? Bueno, pues esa libertad, ¿no? Que te hace poder usar de la creación. Me sirvo de ella, por ejemplo, de un poco de leña para hacer fuego o de coger un autobús, ¿no? Puedo usar de la creación. También puedo disfrutar de la creación. Los bienes conllevan disfrute y descanso del corazón. Esto no es pecado. Esto es querido por Dios. Dios ha querido acompañar las obras buenas que nos pide y normalmente las acompaña con gusto, ¿no? Por ejemplo, una buena comida que está rica y que celebrar algo y se prepara con un buen postre y te gusta y disfrutas de la creación. Ahora, así como puedes usar y disfrutar de la creación, también puedes renunciar al uso o disfrute de la creación. ¿Esto por qué? Por un bien mayor, que es amar a Cristo. Por ejemplo, una madre que se priva de la mejor pieza de fruta para dárselo a su hijo. Lo hace por un bien mayor, ¿no? El gusto que acompaña a las obras buenas, pues es bueno, claro que sí. Comer con gusto. Dios quiere que nos alimentemos y lo acompaña con ese gusto. Por ejemplo, en Sevilla le preguntaban a San Juan Pablo II qué era lo que le gustaba comer. Y él dijo, a mí lo que me gusta es comer, ¿no? Como que le daba igual, pero le gusta comer, ¿no? Bueno, ese gusto concomitante. Ahora, el gusto egoísta es malo. Sería el desorden del gusto, hacer las cosas por mi placer y no por el fin para el que son esas cosas. En el comer no sería comer con gusto, sino comer por gusto. Es decir, lo que me importa sobre todo es el placer, buscándolo desordenadamente. Por ejemplo, vomitando la comida para no engordar, solo como por el gusto y luego vomito la comida. Pues eso sería un desorden y una especie de apego desordenado que podría dañarme y que puede llegar a destruirme, ¿no? Otra norma sería, ¿cómo sé yo que hago las cosas por amor a Dios y no esclavo de mis afectos desordenados? Bueno, pues nos ha dicho el Señor, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. El tesoro de uno es lo que más protege, lo que guarda, lo que preferiría morir antes que perder, lo que más ama, lo que más guarda. Este se descubre por la relación que tiene con las pasiones fundamentales del hombre. Esto es muy simpático y muy práctico, ¿no? Las pasiones son numerosas, pero la más fundamental es el amor, que es la atracción del bien, que el bien despierta. El amor causa el deseo, ¿no? El deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Este movimiento culmina con el placer y el gozo del bien poseído. La aprensión del mal causa el odio, la aversión y el temor. ante el mal que puede venir. Este movimiento culmina en la tristeza del mal presente o la ira que se opone a él. Esto viene muy bien explicado en el Catecismo en 1765. Claro, uno tiene que ver cómo es su amor, cómo es su deseo, cómo es su esperanza, de qué, ¿no? ¿A qué tiene odio, a qué tiene aversión, a qué tiene temor, qué le produce tristeza? Y uno va viendo, ¿no? ¿Dónde está su corazón? Si mi temor, mi tristeza procede de perder la vida de gracia o de perderme una costillada en los amigos, pues es muy distinto, ¿no? Si uno dice, no, 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 lo que más temo es un pecado mortal y prefiero morirme antes que eso. Ahora, si todo el rato estás con miedo a que vas a perderte esa costillada con los amigos porque si hace mal tiempo no podréis salir, si no sé qué, tal, estás todo el rato dando vueltas a eso, no, pues ahí hay un apego desordenado. Por eso dirá el Señor, dejad de preocuparos por vuestra vida, vestido, comida, el mañana. Por todo esto andan ansiosos los gentiles, ¿no? Bueno, es verdad que a nosotros nos gusta como esa norma clarita, ¿no? Una norma bien clarita, ¿no? Quiero la norma concreta. Pero en el amor las cosas no funcionan así. Hay cosas que son claras, ¿no? Por ejemplo, en el amor matrimonial hay que felicitar el día del cumpleaños, el día del aniversario, de la boda. Pero hay otras cosas que no están claras y que depende del día a día. Hoy vamos a ver una película al cine, pero se ha despertado con mucho dolor de cabeza, por eso mejor voy a la farmacia a comprar un medicamento y nos quedamos en casa descansando juntos. Pues lo mismo pasa con Dios. Es una vida de amor. ¿Qué quiere hoy mi Señor? Uno se despierta por la mañana y dice, Señor, hoy todo por ti. ¿Qué quieres de mí? ¿No? Hace el ofrecimiento y le pregunta, ¿no? Y sí, habrá cosas que, pues que más o menos son comunes, pero hay otras que no. Porque de lo que se trata es de vivir de veras con Cristo vivo. Estar atentos a Cristo, vivir con Él. Preguntarle en la oración, buscar su voluntad, que me transmite muchas maneras en la escucha de la palabra de Dios, en la paz que me comunica en el alma cuando oro, o tras el consejo de una persona de Dios. Uno se va dando cuenta de cómo decirle sí y estar atento cada día a lo que Él me pide. Decía Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, es preciso decir sí cada día, dice ella, es preciso decir sí cada día, entregarse totalmente, estar donde Él quiera que estés. Y dice, si te arrojan a la calle, si te quitan todo y de repente te encuentras en la calle, has de aceptar tu situación. Si en ese momento, ¿no? En ese momento tienes que aceptar tu situación, dice ella. No debes ir voluntariamente a la calle, sino aceptar que te pongan allí. Es muy distinto. Si Dios quiere que estés en un palacio, bien, has de aceptar el hecho de estar en un palacio. Mientras no elijas estar en el palacio, esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. La sumisión total, aceptar lo que Él quiera dar y lo que Él quiera llevarse con una gran sonrisa. Esta es la entrega a Dios. Aceptar que te corten en trocitos y que cada trocito le siga perteneciendo únicamente a Él. Esa es la entrega. Aceptar a la gente que venga a ti y el trabajo que te surja hacer. Puede que hoy comas bien y mañana no tengas que comer. No hay agua en la bomba y lo aceptamos. Hay que dar todo lo que Él nos pida. Si se lleva tu buen nombre, tu salud, tu fama, lo que quiera. Si esa es la entrega, y entonces serás libre. ¡Qué maravilla, queridos oyentes! ¿Os dais cuenta, no? Lo que Él quiera en cada momento, eso es lo que yo quiero hacer y vivir. Lo que Él me pida, hacer su voluntad. Y esta es la verdadera indiferencia que dice en los ejercicios. La indiferencia no es una especie de pasotismo, ¿no? Que me da igual, ¿no? No, es que yo quiero hacer lo que tú quieras, que sea a tu gusto y no al mío, a tu gusto, Señor, a tu gusto. Y en este sentido, qué bonito es pues el testimonio de los que nos han precedido, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando ahora de Alexia González Barros, esta niña que murió al final pues con una leucemia, me parece que era, y que tiene un libro precioso titulado Alexia, ¿no? Es curioso porque se hizo una película llamada Camino, que tenía muy mala intención porque no entendía esta relación con el sufrimiento, más bien daba una impresión de un Dios pues frío que pide como una venganza de sangre o de dolor y una especie de masoquismo, ¿no? Que nada tiene que ver. Pero fíjense qué curioso, cómo Dios se sirve hasta de los males para hacer bienes, ¿no? Un amigo mío, que estaba muy lejos de Dios, tras ver esa película, se quedó como intrigado, ¿no? Y pidió el libro de Alexia. Y al conocer la historia de Alexia, es lo que le hizo ir a la Universidad de Navarra, a la clínica donde había muerto Alexia, ¿no? Donde había sido tratada por el cáncer, fue allí a pedir que por favor le dieran catequesis, porque él admiraba a esta chica, cómo había vivido su entrega, ¿no? Su entrega, ¿no? su madre, también pues como muy santa, muy de Dios, es la que le va ayudando a esta ofrenda, a esta entrega y a este desprendimiento de sus cosas, ¿no? Y ahora, hija mía, vamos a ofrecérselo todo al Señor. Tenemos un tesoro en las manos, le dice, tú la primera, pero papá, los hermanos y yo también. No vamos a desperdiciarlo, ¿verdad? No, mamá, dice ella, claro que no, aseguró con firmeza. Ella es operada de urgencia, pero nada más ver el escáner tras la operación, el médico diagnosticó que Alexia tiene un tumor no detectado en la operación anterior, por lo que ha de ser operada de nuevo inmediatamente. El día 9 de abril se confirma el temido diagnóstico. Alexia tenía sarcoma de Ewing, un tumor maligno que en muy poco tiempo iba a dejarla paralítica. La posibilidad de mejores medios para tratarla decidió a su familia a trasladarla a la clínica universitaria en Pamplona. Cuando se iba para allá, pasó por el colegio para despedirse y llevó un ramo a la Virgen y una caja de bombones para la clase. Al final, sonriendo, dijo a sus compañeras, «Bueno, que aprobéis, pero yo lo que pido es que viváis en gracia». Fijaros qué importante, ¿no? Sí, aprobar está bien, pero lo que pido de verdad es que viváis en gracia. Al llegar a la clínica, antes que nada, quiso ir a su capilla a dejar a la Virgen el ramo de flores que llevaba para ella. Hizo la visita al Santísimo como tantos y tantos días cuando estaba sana, buena, de salud. Allí le había dicho al Señor muchas veces, desde que era pequeña, unas palabras que más tarde recordaría ante su madre. Jesús, que yo haga siempre lo que tú quieras. Esto es el principio y fundamento. Que yo haga siempre lo que tú quieras. Por primera vez Alexia se vio sumida en una enorme tristeza, pero sorprendentemente, en lugar de protestar, dijo con sencillez, «Mamá, ya quiero irme al cielo, estoy muy cansada». «Eso sería una huida», le dijo su madre, intentando bromear. «Tenemos que quedarnos aquí para dar gloria a Dios», le dijo, «y hablarle a la gente de Él, para que le conozcan y le quieran. En el cielo todas las almas le están dando gloria. En cambio, aquí se le ofende mucho y nosotros tenemos que desagraviarle». «Ya lo sé, mamá, pero estoy tan cansada», respondió ella. «Sí, cariño», continuó su madre, «pero no olvides que las batallas las ganan los soldados cansados. Además, ¿no piensas lo tristes que nos quedaremos, papá, los hermanos y yo, si tú nos dejas?». Y dice Alexia, «No, mamá, estaríais muy contentos de saber que yo estaré muy feliz en el cielo, porque», añadió, «supongo que después de todo lo que estoy pasando, me iré al cielo». «Claro que sí, mi vida», le contestó su madre emocionada. En ese momento, por la quimioterapia, estaba perdiendo mucho pelo y dijo, «Me alegro de que me haya ocurrido esto. Me estaba volviendo muy presumida. Me encantaba estar delante del espejo arreglándome el pelo y cepillándomelo». «Eso es normal», le dice su madre, «es normal a tu edad. Nos ha ocurrido a todas. Es cuando se empieza a presumir y nos ponemos un poco tontas. Es la edad del pavo». Y dice Alexia, «Sí, pero a lo mejor acababa convirtiéndome en una frívola. De ahora en adelante estoy segura de que voy a valorar mucho todo y no dar importancia a tonterías. ¿Sabes, mamá? Antes, cuando no querías hacerme un vestido o comprarme algo que me apetecía, me enfadaba por dentro». Se dan cuenta, queridos oyentes, cómo el Señor va transformando este corazón de esta chica joven. Decía, «Señor, a todos los que recen por mí, devuélveles las oraciones multiplicadas. A todos los que me hagan un favor, por pequeño que sea, devuélveselo multiplicado». Y decía, «Mamá, tengo miedo de olvidarme de alguien por los que pido siempre, pero estoy muy mareada». «No te preocupes, hija mía, ¿no?». Y ella contestaba todo el rato, «Que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y decía, «Jesús, yo quiero ponerme buena, quiero curarme, pero si tú no quieres, yo quiero lo que tú quieras. Yo quiero lo que tú quieras». Se dan cuenta, en momentos incluso se enfada un poquito con Jesús, ¿no? «Ya no me quieres». Y le dice su madre, «Hombre, no le digas eso». Dice, «Ya sabe que no se lo digo en serio». Pero fíjense qué profundidad hace Dios con una niña, ¿no?, que está muriendo. Cuando le dice a Dios, «Jesús, yo quiero ponerme buena, quiero curarme, pero si tú no quieres, yo quiero lo que tú quieras». Esta es la clave, hacer las cosas a su gusto, hacer las cosas a su gusto. La norma no es hacer cualquier cosa con tal de que no sea pecado, no. No estoy en el mundo para no pecar, sino para agradar a Dios y cumplir su voluntad. La norma no es que en lo que no es pecado regirme por lo que más me gusta, claro que no. No me consta que lo que más me gusta sea lo que a Dios le agrada. La prueba es que a veces me gusta lo que es pecado, por ejemplo, quedarme en cama cuando debo levantarme. La norma tampoco es hacer lo contrario de lo que me gusta. No me consta que lo que me gusta sea del agrado de Dios. A veces no me gusta lo que es malo, ¿no? Recuerdo siempre una anécdota en uno de estos pueblos de Navarra, había uno al que le llamaban el ahorcao, ¿no? La familia del ahorcao, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que un día se desesperó, pues le quemaron unos campos, un hijo se le había ido de casa, no sé qué, tal, total que se subió a un árbol, ató un extremo de la cuerda al árbol, hizo un nudo corredizo, se puso en el cuello, se tiró y ¡pamba! Era más larga la cuerda que el árbol, ¿no? Se rompió unas costillas y gritaba, cristianos, ayudadme. Bueno, pobrecillo. Y pobrecillo también porque la crueldad le llamó el ahorcao y ahora hay los nietos del ahorcao. Bueno, en fin, la norma no es hacer lo contrario de lo que me gusta, ¿no? La norma tampoco es hacer en sí lo más perfecto, ¿no? Lo más perfecto. Uno dice, bueno, pues entonces, como la virginidad es lo más perfecto, ¿no? Pues ya está, ¿no? Todo el mundo tiene que consagrarse, ¿no? No, no, no. Hay que hacer lo que a ti te pide Dios. Esa es la clave, ¿no? La norma es hacer aquí y ahora lo que Dios quiere de mí. Lo que Dios quiere de mí. Y es a este respecto al que le tenemos que pedir al Señor que nos conceda esa norma del tanto en cuanto, hacer todo en tanto en cuanto sea a tu gusto, Señor. Y en ese sentido le tenemos que pedir que nos dé su mirada, que nos dé sus ojos, que nos dé su corazón para vivir conforme a lo que a Él le agrada. Vamos a cantárselo en esta canción.
Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú, dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos. Para vivir, dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer.
Eso te pedimos, Señor, que nos des tu parecer. ¿Qué te parece sobre mi vida esto ahora? Yo tengo que pedirte, Señor, enamorarme de tus gustos, conocer tu voluntad en todo lo que has concedido a mi libertad. No en el pecado, por supuesto. Yo no tengo que elegir si ser, yo qué sé, pues empresario o ser traficante de droga, ¿no? Lo que es pecado no está en la elección. Tengo que ser, en lo concedido a mi libertad, indiferente, que no es pasota, sino que yo quiero apasionadamente lo que tú quieras. Y en ese sentido, no quiero de mi parte más, dice San Ignacio, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, sino lo que quiera el Señor para mí. En cuanto a mí, lo que quiero es lo que me pide San Pablo, dice en la carta a los Romanos 12:1 y siguientes, ofreced vuestros cuerpos como hostia viva, no os acomodéis al mundo presente, antes transformaos de forma que podáis distinguir la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo que le agrada. Y en este sentido, queridos oyentes, qué importante es que nosotros pidamos la gracia y estemos dispuestos a darlo todo. Pedir la gracia de enamorarme de Cristo. Pedir la gracia también de que no permita que yo esté dándome vueltas todo el rato a mí mismo. Hay un texto del Evangelio, la mujer encorvada, en Lucas 13, 10 y siguientes. Aquella mujer que iba encorvada hacia sí mismo y no podía levantar la mirada al cielo. Y entonces llegó Jesús, le impuso las manos y caminaba glorificando a Dios. Ojalá todos nosotros, queridos oyentes, podamos caminar glorificando a Dios, dándole gloria. Para eso hemos sido creados, diciendo, pero qué bueno eres, Dios mío, gracias, Dios mío. Y para eso pedir la gracia de enamorarme de Él. Señor, pues si yo lo que quiero es que tú estés contento, si yo lo que quiero es que todo sea a tu gusto. Y en ese sentido, ¿qué más me da todo lo demás? Hay una escena muy bonita de la película de la lista de Schindler, ¿os acordáis? Como este empresario alemán católico, ¿no? Que era muy mundano, que había derrochado pues muchísimo a lo largo de su vida, mujeriego, ¿no? Sale su historia, ¿no? Y ahora, sin embargo, tiene pues un árbol en la Avenida de los Justos de Israel, ¿no? Le han premiado porque salvó pues a miles de judíos, ¿no? En aquel campo de concentración, que era su empresa, ¿no? Era una empresa para, pues eso, pues para hacer negocio, él lo vivía así, ¿no? Y entonces, al darse cuenta que a través de esa empresa, contratando mano de obra, puede salvar a niños, puede salvar a muchos judíos, ¿no? De ser asesinados, ¿no? Y entonces, él, en la escena final, ¿no? Es muy bonito, porque sale él con todos aquellos a los que ha salvado, ¿no? Él era tenido como por nazi, y entonces, al ganar los otros, ¿no? Pues él tiene que salir huyendo, ¿no? Y entonces, en la escena final le han preparado, pues aquellos judíos, un anillo para agradecerle y le están agradeciendo, le van a quitar, ¿no? Pues sus ropas de nazi, digamos, para ponerle pues una ropa como de fugitivo para que en ese momento de final de la guerra no lo maten, ¿no? Y entonces él se pone a llorar de repente, ¿no? Junto con su mujer, ¿no? Va a salir en coche y dice, si hubiera vendido este coche, hubiera salvado a 8 personas más, ¿no? Si hubiera al menos, ¿no? Vendido este pin que llevo aquí del partido nazi, ¿no? Hubiera podido salvar a 2 personas más, a una más, pero ya no hay tiempo, ¿no? Ya no hay tiempo. Bueno, pues el Señor nos da el tiempo y nos da ahora, con esta meditación también y en este tiempo de ejercicios, ¿no? Y en este tiempo de oración, nos da la ocasión de ponernos en verdad ante Dios y preguntarle, ¿no? Esta actividad que tengo yo, este trabajo que tengo yo, esta relación con mi familia, este amigo, ¿de verdad está ordenado en tanto en cuanto sirve para la gloria? ¿Debería quitarlo? Dice el Señor, si tu ojo derecho te hace caer, córtatelo, ¿no? Y no quiere que vayamos tuertos, lo que quiere decir es, si tienes ese internet, esa televisión, quítalo, que te está despistando de lo que glorifica a Dios, o esta, digamos, ocupación o hobby o lo que sea, ¿no? Que al final te está quitando de lo que Dios te pide de verdad, que es tu vida de familia, o yo qué sé, ¿no? Pues tocas el órgano en una comunidad religiosa, ya, pero ¿lo haces de verdad para gloria de Dios? O al final a través de eso te estás adueñando de todo y te crees jefa o yo qué sé, ¿no? Cada uno el peligro que pueda tener, ¿no? Pero de verdad, nosotros tenemos que ordenarlo todo para su gloria. ¿Y qué más me da salud que enfermedad? Vaya que sí, ¿no? Pues en principio si dices, me das a elegir, pues prefiero salud. Ya, pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que sea de verdad a tu gusto y no al mío, decía San Juan de Ávila. Demos pues nuestro todo, que es chico todo, por el gran todo que es Dios. Tengamos todo por estiércol, por ganar la perla preciosa, que es Cristo. Atreveos a perderos por Cristo, Él os guardará. ¿Cuántas veces nos pasa que no acabamos de darnos, ¿no? Como aquel niño, ¿no? Que le dice su mamá en la oración de la noche, ¿le das tus ojos a Jesús? Sí. ¿Le das tus oídos? Sí. ¿Le das tu lengua? Sí. ¿Le das tu corazón? Sí. ¿Le das tu osito? No, mamá, mi osito es mío. Bueno, pues tantas veces, ¿no? Estamos aferrados a un osito y cada uno tiene que verlo. Dáselo al Señor, si Él te dará el 100 por 1, Confía en Él, en su bondad, en su misericordia, en su ternura. No tengas miedo, hazte indiferente, pídele al Señor la gracia de hacerte indiferente. Si te pide tus bienes, pues dáselos. No hagas como el joven rico, marchándote triste, o como esta mujer jorobada, todo el rato dándote vueltas a ti mismo, incapaz de mirar al cielo y de glorificar a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nosotros también seamos alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima, con nuestra vida y también con nuestras palabras, con todo lo que somos y tenemos. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María.
Finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el Padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela. La siguiente meditación podrán escucharla a las 11 de la noche.